Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
El universo de Antonio José Ales, un podcast que homenajea a este pionero del misterio en las ondas a través de los programas que realizó para la cadena SER en la década de los 80. Episodio 16. Violencia infantil.
Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ales.
Amigos, buenas noches. Vamos a iniciar hoy una serie de tres charlas y en esta ocasión podemos decir que son auténticas charlas porque vamos a hablar con especialistas. Con especialistas como son psicólogos, como son sociólogos y asistentes sociales, de un tema tan importante como la violencia. Pero la violencia referida al niño. Porque, como ustedes posiblemente sabrán por los medios de comunicación, se han celebrado en Madrid las segundas jornadas nacionales sobre inadaptación social y recuperación de menores. Para hablar de estos temas irán viniendo durante tres noches diferentes especialistas. Esta noche están con nosotros Jesús Valverde, que es psicólogo, ¿no?
Sí.
Y Enrique Martínez Reguera.
Psicólogo también.
Psicólogo también. Bien. Vosotros, cuando planeamos hablar de esto, planteamos una serie de puntos. Y entre ellos, puesto que en las charlas lo habéis tocado así, en vuestras jornadas, quiero decir, lo habéis tocado así, si os parece, hablemos de la violencia en la familia. Pero creo que sería muy importante que vosotros planteaseis qué se entiende por violencia en la familia.
Bueno, la violencia, de hecho, en la familia puede tomar formas muy distintas. Desde una violencia física notoria, en la familia española, aunque nos resulte insólito, también se dan auténticas torturas, muchachos torturados, muchachos maltratados hasta tener que ir a centros por motivos de traumatismos. Todas estas cosas quizá puedan sorprender, pero son bastante más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y se dan otras formas de violencia, como más soterradas, más ocultas, en las que quizá pues, todas las familias españolas, de una forma u otra, en un momento u otro, pues participan un poco. Quizá el motivo de haber tomado como tema de las jornadas la violencia contra el niño, una de las razones sea esta, que es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos.
Precisamente, Enrique, te quería preguntar sobre esto, porque creemos que la violencia solamente es esos niños, esos pobres niños que a veces vienen fotografiados en los periódicos y que han sido apaleados o bien por sus padres o bien por parientes próximos. ¿Es tan infrecuente como pensamos en general? Porque parece ser que no, por lo que
no
tú dices.
No es nada infrecuente y nuestro contacto con este tipo de muchachos nos lo declaran con evidencia. Nosotros llevamos 10 años trabajando con muchachos, en general, preferentemente, de estamentos sociales débiles. Entonces, entre estos muchachos es bastante frecuente las formas de violencia física hasta límites muy graves, ¿no? Por ejemplo, formas de violencia como tener a un muchacho atado con cadenas a una cama durante 6 meses, como tener a otro muchacho, me estoy refiriendo a casos muy concretos, tener a un muchacho atado a un árbol durante 2 meses, como punciones con una tijera, apretar el cuello con una goma de butano hasta perder el conocimiento, etcétera, etcétera. Todo esto es bastante frecuente. En Inglaterra se han hecho estadísticas, quizás su flema les ha permitido hacer estas estadísticas, y nos hablan de muchos miles de niños muertos por sus propios padres. En España no nos atrevemos a hacer estas estadísticas. Sin embargo, yo les puedo decir que por mi casa, donde se acogen un grupo de muchachos con conflictos de adaptación social, en los que han pasado durante estos 10 años, el 30% han sido gravemente torturados. Esto, como muestra, para mí es sumamente válida.
Bien, pasemos a Jesús Valverde. ¿Qué motivación tienen entonces estas segundas jornadas nacionales sobre inadaptación social y recuperación de menores? ¿Qué es lo que pretendéis exactamente?
Bien, en primer lugar quizás convendría decir que estas jornadas son organizadas por el equipo Promesa. Somos un grupo de profesionales que, como decía Enrique, llevamos trabajando aproximadamente 10 años con menores inadaptados. Nuestra misión fundamental, nuestro objetivo fundamental es ver el problema de la inadaptación desde el punto de vista del inadaptado, viviendo con él, estando con él las 24 horas del día y los 365 días del año. Y precisamente este contacto directo, personal y no solamente profesional, saldrá todo esto a lo largo de estos tres días. Este contacto personal nos ha permitido ver hasta qué punto es absolutamente falsa la imagen del niño inadaptado, del niño delincuente, entre comillas, que estamos acostumbrados a ver por la prensa, por los medios de comunicación. Entonces, ya se celebraron el año pasado unas primeras jornadas nacionales sobre inadaptación social y recuperación de menores, cuyo objetivo era fundamentalmente el poner en contacto a toda la gran cantidad de personas, tanto a nivel privado como a nivel público, quizás sobre todo a nivel privado, que están trabajando desde la base, conociendo los problemas íntimamente desde la base. Y estas segundas jornadas fueron planteadas ya con un objetivo muy concreto. Como ya hemos dicho, son las segundas jornadas nacionales sobre inadaptación social y recuperación de menores, cuyo tema monográfico es formas de violencia contra el niño entre nosotros. Entonces, el objetivo fundamental de las jornadas es ver precisamente quién es este niño inadaptado, desde su propio punto de vista y dando la vuelta al problema. El niño inadaptado, se dice, es un sujeto que agrede a la sociedad, que comete delitos. Entonces, nuestro objetivo es hacer una aproximación, acercarnos a qué ha pasado antes, cuáles son las causas de que ese niño cometa delitos, de que ese niño agreda a la sociedad. Porque pensamos, de hecho nuestra experiencia nos dice que es así, que previamente a que el niño cometa un delito, previamente a que el niño agreda a la sociedad, son cientos o casi miles las agresiones que ese niño ha sufrido. Entonces, de alguna forma, esa agresión que el niño hace hacia el exterior no es más que una expresión de todo lo que le hemos ido metiendo durante toda su vida e incluso mucho antes de que naciera. Es decir, tratamos de ver cómo la sociedad, como todos nosotros, cometemos violencia contra el niño.
Hablaba antes Enrique Martín Reguera de otras formas de violencia. Entendemos que serán formas de violencia no física.
Sí, existen unas formas de violencia soterrada, no por eso menos importante que estos casos extremos de violencia física. Y aquí sí que quizás todas las personas tendrán que sentirse un poco culpables. Por ejemplo, formas de violencia son las dificultades de entendimiento dentro de un matrimonio que crean una situación para los hijos de auténtico terremoto diario. Pensemos para la seguridad elemental que un muchacho de corta edad encuentra en la vida, lo que pueda significar el que el universo que constituyen sus padres de repente tiemble y se resquebraje. Esto es una explícita y clarísima forma de violencia. Es una forma de violencia el que una madre o un padre que tienen sus propios conflictos psíquicos encuentren en el muchacho una manera de desahogar su propia conflictividad. Pues, por ejemplo, la madre sobreproteccionista que no deja respirar al muchachillo, niño, ponte la bufanda, niño, quítate la bufanda, niño, ahora decido yo que estás enfermo, niño, ahora decido yo que estás sano, niño, y los instintos del niño, las necesidades más elementales del niño son ignoradas sistemáticamente. Imaginemos, por ejemplo, esa forma de violencia tan universalizada entre las madres españolas, que es la de decidir cuándo los niños tienen apetito y la cantidad de que deben comer. La violencia atroz que es contra un niño que está formando su motricidad, el que, puesto que ya le hemos robado los árboles y las vallas a las que subirse, le robemos también los sillones en nombre de que los manchan. Es decir, al final el niño termina captando de que el sillón es más valorado que sus posibilidades motrices y sus capacidades de desarrollo. Bueno, de estas formas de violencia podríamos enunciar centenares y no acabaríamos.
Jesús quiere añadir, me parece.
Sí, yo quería añadir que en esta violencia encubierta a que hacía referencia Enrique, muchas veces, muy a menudo, yo diría que incluso la mayoría de las veces, está envuelta en principios, en conceptos fabulosos, en conceptos normalísimos e incluso buenísimos, incluso cosas muy positivas. Por ejemplo, en el concepto de la educación y en el concepto del cariño, del amor al hijo. Quizás un ejemplo se nos podría aclarar esto. Un padre que en su juventud no tuvo, por ejemplo, oportunidad de estudiar, entonces quiere hacer que su hijo, quiere conseguir que su hijo sea más que él, llegue más lejos que él. En función de este caso, de que el niño llegue a ser más que el padre hace cualquier cosa, desde castigos corporales, etcétera, hasta una presión psicológica intensísima, hasta, por supuesto, y evidentemente, una falta absoluta de respeto a los propios intereses, a las propias expectativas del niño. Si nos planteamos esta cuestión, creo que ni el más estricto de los psicólogos, ni el más estricto de los psiquiatras, etcétera, se atrevería a tachar como inadaptado a ese padre. Se atrevería a decir que este padre es anormal. Sin embargo, ¿qué cantidad de aberraciones se esconden detrás de conceptos tan típicos y tan tópicos como, por ejemplo, decir es por tu bien para que el día de mañana seas un hombre, tú hoy no lo entiendes pero ya te darás cuenta, quien bien te quiere te hará sufrir, todo este tipo de cosas?
Jesús Valverde nos está abriendo los ojos a un mundo insospechado donde vemos cómo hay una auténtica agresión a la personalidad del niño, algo tan delicado, algo que se está formando. Pero tal vez sería interesante también conocer, Enrique, cuáles son las causas de esta violencia, ¿no te parece?
Sí, en realidad la violencia engendra violencia. Y es de la violencia de donde nacen y brotan estas formas violentas. Unas veces muy justificable, otras veces menos comprensible, menos aceptable desde una perspectiva moral, judicial, etc. Pero lo que es claro es que siempre la violencia nace de la violencia. En algunos casos, ya digo, es muy claro esto, ¿no? Yo he conocido el caso de un muchacho al que antes me refería, de que ha estado encadenado a una cama durante meses en una habitación a oscuras. Realmente, si se analizan las condiciones en que vivían sus padres, casi termina uno comprendiendo de que optaran por esta solución como último recurso, puesto que eran unas personas que vivían de la venta ambulante, tenían que... para sobrevivir, estar ausentes de casa, si estaban ausentes de casa o se llevaban al chico, que les impedía, en fin, por unas seis razones muy concretas, su rendimiento, si dejaban al chico en la calle, el chico delinquía, si, etcétera, etcétera, la policía se metía con estos padres, en fin, los padres al final, como lo único que podían hacer era hacer desaparecer al chico, terminaron encerrándolo en una habitación. Aunque, por supuesto, no seamos partidarios del procedimiento, lo que es claro es que la violencia que sufrían estos padres se transformaba a través de ellos en formas de violencia contra el chico. Entonces, unas veces esta violencia es como muy explícita. Otras veces queda menos, es menos razonable, menos comprensible. Estoy pensando en estas costumbres que se introducen, como por ejemplo, pues dar Valium a los niños pues para que estén tranquilos y nos dejen en paz. Realmente manipular el sistema nervioso de un niño para que nos dejen tranquilos, pues es como bastante inquietante. Entonces, en estos casos, pues ¿cuál sería la causa? Pues la causa, la irresponsabilidad, la propia violencia que uno ha sufrido y le cree y le permite a uno, le hace creer con derecho a cualquier forma de autoritarismo. En fin, yo resumiría esto diciendo de que la violencia engendra violencia.
Jesús, ¿y la ley española cómo acoge, o cómo contempla, mejor dicho, estas situaciones de violencia al niño?
Bueno, creo que hay dos cosas. ¿Cuál es la letra de la ley? ¿Cuál es la realidad de la ley? Entonces, quizás como ejemplo se podría decir que por nuestros pisos han pasado aproximadamente, pues no sé, no hacemos estadísticas, pero 30-40% de niños aproximadamente con graves torturas físicas en la familia. Torturas que no son, pues a lo mejor dar un cachete al niño, ya ha contado Enrique ejemplos puramente claros. Quería decir que en este caso estos son niños que luego cometieron agresiones. Por estas agresiones se les abrió un expediente y absolutamente ni en un solo caso de estos expedientes, ni en uno solo de estos expedientes consta este dato. ¿Por qué? Realmente, cuando hablamos de tutela al menor, la ley se llama Ley Tutelar de Protección de Menores, los tribunales son tribunales tutelares de menores, realmente, en estos casos, la ley solamente se ocupa del caso cuando este niño es peligroso, cuando este niño por lo menos molesta. Quizás un chavalillo de 13 años o de 12 años no puede ser demasiado peligroso, pero por lo menos molesta. Entonces, un niño que ha pasado absolutamente desapercibido durante 11, 12 años de su vida, durante esa edad ha tenido un bombardeo constante de agresiones, pero de miles de agresiones, muchas más de las que podemos vamos a recibir cualquiera de nosotros en toda nuestra vida. Entonces este niño evidentemente llega a cometer un delito. En ese momento, solo en ese momento, la sociedad piensa que es peligroso. Solamente la sociedad se da cuenta en ese momento de que hay un peligro, de que existe una anormalidad. Entonces la sociedad cae con todo el peso de la ley, ley protectora, ley sobre ese niño, pero no antes. ¿Esto a qué nos lleva? Permites, quería decirlo, y es que en España no existe absolutamente la prevención en ningún sentido. La prevención es algo que, por lo visto, nadie ha pensado que sea necesario. Yo no sé si en la ley consta, pienso que tampoco. Evidentemente no hay absolutamente ningún organismo oficial que esté dedicado a la prevención.
Yo en realidad, Jesús, y tu respuesta es fenomenal y nos aclara muchos puntos. Pero lo que en realidad me interesaba en este momento, porque creo que es lo que interesa a nuestros oyentes, era qué es lo que pasa con las personas que cometen agresión con los niños, que cometen violencia con los niños.
Mira, si me permites, yo lo voy a contestar. ¿Qué pasa? Pues en la mayoría de los casos no pasa nada. Es decir, el gran defecto de la ley es su absentismo, no estar allí donde debe. Unos padres maltratan a su chico, este chico pues llega a considerarse el inadaptado y entonces la ley, las medidas que toma, las toma respecto al chico. Respecto a los adultos no suele tomar medidas. Teóricamente está previsto en la ley de un modo remoto, es decir, está previsto que un tribunal de menores, lo mismo que cualquier ciudadano, puede denunciar ante la jurisdicción común pues estos comportamientos delictivos de un adulto. Pero lo cierto es que en la práctica no se hace. Lo cierto es que lo mismo que para un ciudadano común esto es optativo, el presentar esta denuncia, no delinque si no lo hace, tampoco parece que sea muy claro que para los tribunales sea obligatorio, por cuanto de hecho no se viene haciendo. Entonces, realmente, respecto a la tutela, el ámbito de lo jurisdiccional es ámbito de responsabilidad, es ámbito de adultos. Entonces, realmente los adultos, que es a quien se debería referir todo el aspecto jurisdiccional, los adultos quedan en la impunidad, los niños siguen siendo maltratados y la delictividad prolifera. Es decir, no se toman medidas. Y en cambio, a veces se toman medidas perjudiciales. Por ejemplo, en el hecho de que se presten ciertas atenciones sociales, de asistencia social, recoger niños abandonados, etcétera, y cuando luego, a lo mejor años después, los padres lo reclaman. Es decir, de alguna manera prestamos unos servicios subsidiarios por el sentimiento de culpabilidad que origina el no darle a la ley toda su eficacia y toda la intencionalidad que debe tener dirigida hacia los adultos.
Sí, yo quería añadir algo a lo que dice Enrique, que lo has insinuado, pero creo que no quedó claro, que es el concepto de distancia. Realmente, entre el sitio donde viven estos niños, el sitio de, digamos, de una zona suburbial de una gran ciudad. Quizás a lo largo, aprovecho para decir, a lo largo de estas charlas vamos a aludir frecuentemente a Madrid. Es algo completamente generalizable, no solamente dedicado a Madrid, sino sobre todo a todas las grandes ciudades.
Lo que pasa es que vosotros trabajáis en Madrid.
Nosotros, ¿no?, trabajamos en Madrid, exactamente. Entonces, poniendo también como ejemplo Madrid, entre el Pozo del Tío Raimundo y el Tribunal Tutelar de Menores, hasta hace poco en el barrio de Salamanca, hay una distancia que no es de X kilómetros, es una distancia de dos ciudades diferentes, una distancia de dos mundos diferentes. Entonces, realmente desde el Tribunal de Menores es absolutamente imposible captar que en tal familia de tal barrio hay problemas, que en tal familia, de tal barrio, al niño no se le trata como se debe, no solamente que se le tortura, sino que a lo mejor no tiene escuelas, porque a lo mejor es función del Tribunal de Menores denunciar al Ministerio de Educación porque no hay escuelas en tal barrio. No conozco que se haya hecho. Entonces, esta distancia hace que las medidas a que tú aludías con tu pregunta sean físicamente imposibles de tomar. Por eso, el equipo Promesa propugna, y es uno de nuestros objetivos más claro, el devolver el problema al lugar donde surgió, devolver el problema y las soluciones al problema al barrio. Solamente desde el punto de vista del barrio, solamente trabajando en él, viviendo en él y para él, se puede realmente llegar a hablar de una prevención. Solamente en este sentido se puede detectar el problema antes de que surja, cuando es grave para el niño, no solo cuando es grave para la sociedad.
Sería interesante que explicarais un poco qué es Promesa, porque dijisteis al principio que era un grupo de profesionales que lleva 10 años trabajando. ¿Pero trabajáis por libre? ¿Estáis financiados por alguien? ¿Algún estamento os ayuda?
Sí, Promesa es un grupo de profesionales, sencillamente. Un grupo de profesionales que está creando una corriente de interés, un movimiento de atención por este tipo de problemas de los muchachos, ¿no? Entonces, no es ninguna institución, no tiene ningunos estatutos, no tiene ninguna reglamentación, etc. Esto en cuanto a la entidad de Promesa. Toda la fuerza que tiene, toda la fuerza vivencial que le da el hecho de existir durante 10 años, de estar muy comprometido en el campo y de ver los problemas desde donde surgen y verlos en toda la fuerza de su naturaleza, porque uno de los graves problemas que aquejan a la tutela de menores es la desnaturalización de los problemas. El convertir cosas que son de una naturaleza, convertirlas en problemas de otra naturaleza. Bien, entonces Promesa le devuelve la naturaleza a, en su análisis, le devuelve la auténtica naturaleza a los problemas. Bien, en este aspecto que me mencionas de lo económico, pues realmente a Promesa no la patrocina nadie. Como es un grupo de profesionales que tiene unos objetivos muy claros, no tiene una determinada ideología, ni política, ni social, ni religiosa, sino que sencillamente interroga la realidad y da respuestas. Las respuestas que la realidad reclama, ahora entiéndase bien, estas respuestas pueden ser en su momento políticas, sociales, religiosas, pero a partir de un interrogatorio a la realidad, a partir de interpelar a la realidad. Y en el aspecto económico, pues ciertamente no la patrocina nadie, porque es que la tutela de menores no la patrocina nadie. Yo temo que los medios económicos de que se disponen en estos organismos vayan mucho más dirigidos a la burocracia del propio organismo que a la atención directa e inmediata de los muchachos. En este sentido, Promesa es partidaria de unos recursos con carácter inmediato, sin intermediarios, sin gestores, sin etcétera, etcétera. Es decir, hay unos fondos del Consejo Superior de Protección de Menores que tienen que atender a todos los servicios de los muchachos. Bastaría un análisis somero de estos fondos para ver qué proporción va a burocracia y qué proporción va a los muchachos. Y por lo que se refiere concretamente a nuestro grupo, pues salimos adelante como podemos, contando siempre con la base, es decir, contando con las familias de los muchachos, contando con con otras familias que subsidiariamente desean echar un capote a esta cuestión, pero realmente es un problema atrozmente desatendido en sus aspectos económicos.
Jesús, ¿hay en España otros grupos de profesionales interesados en este tema y que estén trabajando en ello?
Sí, hay bastantes grupos. Quizás no en el sentido de Promesa, no con pisos donde iban los niños, en algunos casos sí, En todo caso, hay bastantes grupos que están destinados, cuyo objetivo es el tratamiento, la detección de problemas a todos los niveles de niños inadaptados o de jóvenes inadaptados, y que en todo caso tratan de suplir las insuficiencias o las ineficacias de las instituciones oficiales. Realmente nombrar a algunos me crea el problema de olvidar a otros. Realmente que me perdonen quienes no sean nombrados, realmente quisiera poder llegar a todos. Tenemos detectados unos 30 o 40 grupos. Por lo tanto, es bastante difícil acordarse de todos. Yo haría referencia a los colectivos de Barcelona, colectivos infantiles de Barcelona, haría referencia a IRES, Instituto de Reinserción Social, que llevan también en Barcelona una labor impresionante. Realmente Cataluña nos gana en todos los terrenos, al menos en este. Haría referencia a OVINSO, Obra de Reinserción Social, también de Barcelona. Haría referencia a un grupo pequeño, pero entrañable y francamente con unas capacidades muy grandes, de Vitoria, el grupo Portal de Arriaga. Haría referencia a Garimo, de La Coruña. Realmente a tantos que creo que es mejor que pare ya, porque pues, siempre olvidaré a algunos otros. Promisa, entre otras cosas, por ejemplo, no se limita a Madrid. Hoy por hoy ya tenemos también un piso montado en Bilbao. Y quería hacer referencia también, porque a veces se nos pregunta por qué Promesa, que parece una cosa bastante atractiva, realmente solamente está en Madrid o Barcelona, si es que no hay problemas en otras partes. Hay y muchos, entre ellos los nuestros. Como decía Enrique, nosotros partimos casi, es única y exclusivamente de nuestros propios medios.
Bien, pues creo que esta noche hemos aprendido mucho. Sabemos más del niño inadaptado, y también, ¿por qué no?, de los adultos inadaptados. Esperemos que en los dos días siguientes sigamos aprendiendo cosas como hacemos aquí casi cada noche. Muchas gracias a los dos, a Jesús Valverde y Enrique Martín Reguera.
Gracias a vosotros.
Fue Medianoche, un programa de la cadena SER.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.